durante sede electoral a la semana.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 24 de abril de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre es un gusto recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
El INE y los organismos públicos locales comenzaron trabajos para diseñar la estrategia de capacitación y asistencia electoral de las elecciones de 2024.
Realizan sorteo de la ciudadanía que será funcionaria de los módulos receptores de votación en el extranjero para las elecciones de Coahuila y Estado de México.
Para estas elecciones del 4 de junio, los consejos distritales dieron a conocer la lista y ubicación de las 24.562 casillas que se prevé instalar.
Como parte de pruebas piloto, personas con alguna limitación física o discapacidad y personas en prisión preventiva podrán votar anticipadamente del 15 al 19 de mayo.
Consejeras del INE llamaron a partidos políticos a avanzar en la paridad y el combate a la violencia política contra las mujeres.
El INE impartió pasantía al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en materia de fiscalización e identificación biométrica.
Personal del INE y de organismos públicos locales del país sostuvieron una reunión de trabajo con el fin de iniciar la definición de la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones federales y locales de 2024. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, señaló que con esta reunión iniciaron las primeras actividades entre la estructura descentralizada del INE y los institutos locales, en el marco de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en todo el país. La presidenta destacó la presencia de las y los titulares de los organismos públicos locales y de vocalías ejecutivas y reconoció que es gracias al trabajo de campo desarrollado de manera conjunta que ha sido posible contar con un padrón electoral y una lista nominal sólidos y confiables, así como con un prestigio construido con hechos, acciones y resultados. La consejera Dania Ravel consideró que en materia de capacitación electoral hay retos importantes, como la exigencia auténtica de la ciudadanía de contar con procesos electorales menos costosos. Miguel Ángel Patiño, encargado de la Secretaría Ejecutiva, subrayó la trascendencia del trabajo de las y los supervisores y CAES federales y locales, quienes dijo son la fortaleza del sistema nacional electoral. Por su parte, Roberto Heicher Carriel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, explicó que en 2024 estarán en disputa la presidencia y el Congreso de la Unión, así como más de 19.000 cargos locales, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno, así como diputaciones, ayuntamientos, sindicaturas, regidurías, alcaldías y juntas municipales en diversos estados del país, para lo que se requerirá de una fuerza de trabajo de campo estimada de 42.000 CAES y 7.000 personas supervisoras, para visitar a casi 13 millones de personas para la integración de las 170.000 casillas previstas.
El INE llevó a cabo el sorteo para seleccionar a la ciudadanía que se desempeñará como funcionaria en los módulos receptores de votación en la prueba piloto de voto presencial en Coahuila y Estado de México. Se trata de 24 ciudadanas y ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero e integran la lista nominal y que en la jornada electoral recibirán los votos en las sedes consulares de México en Los Ángeles, Dallas y Chicago en Estados Unidos, así como Montreal en Canadá. La consejera presidenta Guadalupe Tadei celebró la disposición de las y los 443 mexicanos que habían aceptado participar en la integración de los módulos receptores de votación e indicó que se deben continuar los avances en materia de voto extranjero.
Satisfactorio ver la respuesta de nuestros compatriotas en el extranjero en estos niveles. 443 que hayan aceptado del universo de llamadas que se realizaron por parte del instituto me parece altamente satisfactorio. Y efectivamente, habla de una aceptación del trabajo que el Instituto Nacional Electoral hace en el país y fuera de sus fronteras.
La presidenta de la Comisión del Voto de las y los Mexicanos en el Extranjero, la consejera Claudia Zavala, señaló que el INE está trabajando para garantizar los derechos político-electorales de las y los connacionales a través del voto presencial.
Es un buen mensaje que todas y todos estemos aquí como autoridad electoral diciéndoles a la ciudadanía residente en el extranjero que estamos trabajando por dar eficacia a esos derechos que fueron reconocidos, pero que ha costado bastante tiempo irlos materializando, que son reconocidos, que son derechos humanos relevantes.
La consejera Carla Humphrey destacó que el voto presencial en el extranjero, que se implementará por primera vez este 2023, es un hecho histórico que ofrece una vía más de participación para las y los connacionales, y se refirió a la integración de las casillas en las 4 sedes consulares.
Así que esto es una muy buena noticia porque requerimos en realidad 4 funcionarios, 6, como ya se dijo, por cada uno de estas sedes consulares que instalaremos en Los Ángeles, en Chicago, en Montreal y en Dallas. Y la verdad es que esto habla del interés de las y los mexicanos por estar cerca de su país, por ejercer sus derechos políticos y electorales, no solamente por votar, sino también de participar con sus autoridades y estar de esta manera mucho más cerca del país.
En sesión de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, consejeras y consejeros aprobaron materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral de la prueba piloto del voto presencial en el extranjero para las elecciones de Coahuila y Estado de México. Se trata de materiales como los nombramientos para el funcionariado y para las y los servidores públicos del INE, la guía para la y el funcionario y la carta notificación, así como una infografía que explica paso a paso el procedimiento para poder emitir el voto de manera presencial, que incluye un código QR y una liga de acceso para ubicar los módulos receptores de votación.
Además, en la Comisión Temporal de Seguimiento, fue presentado un informe del avance en la implementación de la prueba piloto de voto en prisión preventiva en las elecciones locales de este año. A la fecha de corte, 5.060 personas en prisión preventiva registradas podrán votar de manera anticipada entre el 15 y el 19 de mayo en 20 centros penitenciarios del Estado de México y 12 personas en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila. Esta información es preliminar y está sujeta a modificación en virtud de las observaciones que, en su caso, realicen las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia. La conformación de este listado nominal quedará definida del 24 al 26 de abril.
Cabe recordar que en las elecciones locales de este año en Coahuila y Estado de México, el INE también recibirá de manera anticipada el voto de la ciudadanía que por alguna discapacidad o limitación física no pueda acudir a la casilla el día de la jornada electoral. Podrán participar ciudadanas y ciudadanos de esas entidades que entre 2018 y 2022 tramitaron su credencial para votar desde su domicilio y solicitaron su incorporación a la lista nominal. A quienes personal del INE visitará también del 15 al 19 de mayo para que puedan ejercer su derecho al voto. Pueden conocer más información en INE.mx.
Por otro lado, el INE, a través de los consejos distritales en Coahuila y Estado de México, y en presencia de representantes de partidos políticos y de consejerías locales, publicó en sus sedes distritales, en los módulos de atención ciudadana y en edificios y lugares públicos más concurridos, la ubicación y lista de las 24.562 casillas que se prevé instalar el 4 de junio para recibir el voto de alrededor de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos en las dos entidades. En el Estado de México, en total se instalarán 20.502 casillas. Se trata de 6.561 casillas básicas, 13.151 contiguas, 728 extraordinarias y 62 especiales. Mientras que en Coahuila, el total es de 4.060 casillas. 1.745 son casillas básicas, 2.243 son contiguas, 54 extraordinarias y 18 especiales. Los consejos distritales podrán aprobar ajustes a la ubicación y el número de casillas, por lo que la información se actualizará a finales de abril y en mayo estará disponible el sitio Ubica tu casilla.
Durante su participación en la presentación de la revista Ciudadanía Sonora, séptima edición, la consejera Norma de la Cruz mencionó que la ciudadanía se vive todos los días a través de la convivencia pacífica.
El hecho que podamos tener estos espacios donde se recuperan a cada una de la diversidad de mujeres, ¿qué es lo que encuentras en cada uno de estos textos, en cada una de estas historias de mujeres? Una, nos recuerda que el camino no ha sido fácil. Nos recuerda todo lo que sí hemos avanzado y lo que tenemos que celebrar. También nos recuerda las brechas que todavía nos queda por cerrar.
Señaló que una manera de construir una ciudadanía más equitativa e incluyente es compartiendo el conocimiento. La consejera subrayó que en la entidad se encuentra uno de los congresos con mayor número de mujeres. Sin embargo, señaló que aún hay trabajos pendientes en los ayuntamientos.
Cuando hablamos de la paridad y las cosas que nos interesan sobre los temas de mujeres y te encuentras que Sonora es uno de estos congresos que tiene más mujeres, ¿verdad? Pero nos faltan en los ayuntamientos, 16 de 75, hay mucho que hacer. Así que compañeras, ahí en el congreso les encargamos que vayan tomando las medidas para que se vaya cerrando esa brecha.
En otra información, en sesión de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, consejeras del INE hicieron un llamado a los partidos políticos nacionales a cumplir con las disposiciones de modificar sus documentos básicos antes del 31 de mayo para alinearlos con las disposiciones en materia de paridad y combate a la violencia contra las mujeres en razón de género ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La consejera Dania Rabel, presidenta de la comisión, informó que en materia de violencia política contra las mujeres ya realizaron las adecuaciones el PT, el PRD, Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Dijo que en paridad sustantiva, el PRI realizó las modificaciones en sus estatutos, mientras que el Partido Verde ya dio cumplimiento en todos sus documentos. La consejera Rita Bel López ofreció a los partidos políticos el proyecto realizado por el INE en colaboración con la UNAM llamado Programa Integral para la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el cual dijo es un diagnóstico sobre los estatutos y documentos de los partidos en donde se sugieren modificaciones y se ofrece una caja de herramientas que pueden implementar.
El INE, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, impartió una pasantía sobre fiscalización de campañas en redes sociales para el funcionariado del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, con el objetivo de dar a conocer los mecanismos para identificar los gastos de campaña de partidos políticos en redes sociales digitales, a través de mecanismos implementados por el Instituto. El encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, Miguel Ángel Patiño, recordó que la fiscalización es importante en cualquier sistema político, debido al uso de recursos que se deben destinar para los fines y formas que las leyes mandatan. En ese sentido, señaló que la importancia de fortalecer la revisión del ejercicio del gasto radica en la contribución a mejores resultados para la ciudadanía y los actores políticos en cualquier estado. Finalmente, aseguró que la fiscalización durante las elecciones para monitorear plataformas de redes sociales implica un reto de alto impacto para las autoridades electorales.
Entera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las designaciones de la consejera presidenta Guadalupe Tadei y del consejero electoral Jorge Montaño, quienes resultaron sorteados por la Cámara de Diputados en el proceso de selección y designación de la presidencia y tres consejerías del Consejo General del INE. Luego de que el PAN impugnara estas designaciones, las y los magistrados señalaron que las dos personas cumplen con los requisitos que exige la ley. La Sala Superior confirmó el acuerdo del INE que reconoce la identidad de género de las personas no binarias en la credencial para votar por considerar que no es discriminatorio y permite ocultar voluntariamente el dato sexo en su anverso, y estableció un plazo para efecto de que dicha autoridad determine la viabilidad para que a las personas trans se les reconozca como hombre o mujer en su credencial, aunque no presenten un documento que les identifique como tal.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y como siempre, les invito a visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.